Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy dedicaremos este espejo a la figura del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Para ello entrevistaremos a David López, responsable de la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón, y tendremos una tertulia especial con los periodistas Luis Sierra y Alba Monag. También daremos un repaso a la actualidad diocesana y Jesús Fuertes, como siempre, nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con la primera información, próximas jornadas de teología en Aragón.
La nueva edición de las jornadas de teología organizadas por el Centro de Estudios Teológicos de Aragón tendrá lugar el 10 y el 11 de febrero. Con ellas culminará el año dedicado a Santo Tomás de Aquino. El motivo de esta dedicación es el tiempo jubilar que la Iglesia estableció con ocasión de los 700 años de su canonización en 2023, los 750 años de su muerte en 2024 y los 800 años de su nacimiento el próximo 28 de enero de 2025. Más información en cretateología.es.
Cata de vino romántica para parejas.
La Delegación de Pastoral Familiar te invita a celebrar un San Valentín diferente con una cata de vino romántica. El evento tendrá lugar el día 14 de febrero a las 7 y media de la tarde en Alma Mater Museum, en la Plaza del Aseo número 5. Disfruta de una velada especial en pareja mientras descubres los sabores y aromas de diferentes vinos. El precio por pareja es de 40 euros y las plazas son limitadas. Para reservar tu sitio, rellena el formulario que encontrarás en la publicación de la noticia en nuestras redes sociales Facebook e Instagram bajo el nombre Archizaragoza. No te pierdas esta oportunidad única.
Zaragoza rinde homenaje a su patrón San Valero.
La Archidiócesis de Zaragoza se prepara para rendir homenaje a su patrón, San Valero, el próximo miércoles 29 de enero, con una serie de actos que se celebrarán a lo largo de varios días. La programación incluye misas solemnes, conciertos y visitas guiadas para todos los zaragozanos y visitantes. La Catedral del Salvador, la SEO, celebrará el martes 28 de enero a las 7 de la tarde vísperas solemnes en honor a San Valero. Al día siguiente, miércoles 29, a las 11 de la mañana, se oficiará una misa pontifical presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano. Por otro lado, la parroquia de la que es titular el patrón, ubicada en la calle Unceta 1822, ha preparado un concierto especial de entrada libre para el sábado 25 de enero a las 5 y media de la tarde. En él se podrá disfrutar de la música de Migueli y la joven orquesta de guitarras, seguido de una chocolatada. Y el mismo día de la fiesta de San Valero, a las 12 de la mañana, la parroquia ofrecerá una misa pontifical presidida por el arzobispo emérito de Badajoz, don Celso Morga Iruzubieta. Por su parte, Alma Mater Museum, ubicado en el corazón del casco antiguo en la Plaza del Aseo número 5, ofrecerá una jornada especial dedicada a San Valero el día 29 de enero. El museo estará abierto al público en horario habitual de 10 a 2 y de 5 a 8. Además, se han programado tres visitas guiadas gratuitas sobre la vida y la historia de San Valero a las 11, a las 12 y a las 6 de la tarde. Dada la limitada capacidad de las visitas guiadas, es imprescindible reservar plaza con antelación. Lo podéis hacer en info@almamatermuseum.com o en el 976-399-488.
Utrella Retiro por la festividad especial de la conversión de San Pablo.
El movimiento Cursillos de Cristiandad de la Archidiócesis de Zaragoza nos invita a participar en una Utrella Retiro por la festividad especial de la conversión de San Pablo, que tendrá lugar mañana sábado 25 de enero y comenzará a las 10 de la mañana con la celebración de la Eucaristía en la capilla de la Casa de la Iglesia. La actividad incluirá momentos de oración, reflexión y testimonio relacionados con el arte. Además, se realizará una recogida de aceite de oliva en cualquier formato a favor de Incarem. La jornada culminará con una oración y bendición final a la 1:30.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Hoy viernes 24 de enero celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y modelo de amabilidad y dulzura. Quienes lo conocieron afirmaban que todo en él irradiaba dulzura, su rostro, gestos, lenguaje, compostura. Así describía el Papa Francisco al santo. Intelecto brillante, escritor fecundo, teólogo de gran profundidad, Francisco de Sales fue obispo de Ginebra al inicio del siglo XVII en años difíciles, marcados por encendidas disputas con los calvinistas. Su actitud apacible, humanidad, su disposición a dialogar pacientemente con todos, especialmente con quien lo contradecía, lo convirtieron en un testigo extraordinario del amor misericordioso de Dios. En aquel momento, el Papa Francisco afirmó que en la Iglesia necesitamos urgentemente una comunicación que encienda los corazones, que sea bálsamo sobre las heridas e ilumine el camino de los hermanos y de las hermanas. Sueño, decía, con una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, amable y al mismo tiempo profética, que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a dar en el tercer milenio. Bueno, pues aquí tenemos ya mucha enjundia para desgranar, para comentar con nuestro primer invitado en este espejo. Él es David López Fombuena, periodista y director de la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón. David, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. David, como decíamos, eres actualmente el director de la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón, de Oficia, pero has trabajado anteriormente en la SER Teruel. Cuéntanos de esta etapa.
Bueno, llevo 25 años en la radio. He estado en la SER, he estado en Onda Cero, he estado en Radio Nacional y en otros medios de comunicación, también como colaborador en Heraldo, en el periódico de Aragón. Quiero decir que la experiencia ya, pues bueno, se ve, ¿no?, el pelo que tengo, es bastante, o por lo menos la suficiente como para poder estar aquí hoy, esta mañana, y compartir esta jornada tan agradable para todos.
Desde luego. ¿Qué crees que toda esa experiencia previa que has tenido, que has acumulado, te va a servir, te aporta para abordar el puesto que tienes, sí, que desempeñas actualmente al frente de Oficia de las diócesis de Aragón?
Sí. Bueno, el estar en la otra parte, el estar al otro lado durante tantos años, pues te permite ver, pues, ¿qué quiere esa parte? ¿Cómo valora el hecho noticioso que les presentas? ¿Cómo reacciona? Al fin y al cabo, pues tú has desarrollado un olfato periodístico a lo largo de tu carrera, y eso ahora, a este otro lado, pues te permite saber, por ejemplo, pues qué es noticia, qué no es noticia, qué va a saltar, qué no va a saltar, qué va a ser realmente escandaloso, qué no. Pues bueno, eso también ayuda bastante. Y luego, bueno, también te ayuda mucho a conocer el medio físico, es decir, todo lo que tiene que ver con los entresijos de la comunicación, que no está tanto en el periodista o en lo que piensa el periodista, sino en esas cosas, digamos, en las alcantarillas, que es el hecho, por ejemplo, de depender de la economía o de quién gobierna o de quién no gobierna, el hecho de que estemos en manos ahora mismo los medios de comunicación, todos, no se salva ninguno, pues de una economía de mercado donde el que paga, pues también dice lo que se tiene que decir.
Pues también son esas ventajas, ¿no?, de haber navegado por las aguas de los medios de comunicación y pasar ahora a ese sector de la comunicación institucional, ¿no?, de Iglesia. ¿Qué nuevas herramientas dirías, David, que debemos adoptar los que servimos profesionalmente en el campo de la comunicación a la Iglesia? ¿Y qué chip deberíamos cambiar?
Pues mira, si me permite, Rocío, voy a empezar por esta última parte, por el chip que creo que debemos cambiar. Porque muchas veces yo creo que confundimos fe con ideología. Pensamos que la fe es un conjunto de creencias, de prácticas, y nos olvidamos del elemento fundacional de nuestra fe, que es un encuentro pascual y que es lo que nos da identidad. Si solamente fuéramos un conjunto de creencias y prácticas, pues seríamos simplemente ideología. O, por ejemplo, cuando hablamos de publicidad, ¿no? La ideología busca la publicidad. Nosotros sabemos que la fe trabaja en lo escondido. La ideología proselitiza, polemiza. Nosotros contagiamos atractivo. Y si no lo contagiamos, pues tendremos que preguntarnos por qué. Lo nuestro es un trabajo sapiencial. La ideología siempre busca argumental. Tenemos también, por ejemplo, ¿no?, por hacer una comparación, la ideología hace generalizaciones, construye patrones. Nosotros individualizamos sin prejuzgar. Acompañamos. No tratamos de convencer. En fin, nosotros debemos de tener puestos los ojos o la atención más en el Evangelio que en los movimientos culturales, creo. Eso en cuanto al chip. Y en cuanto a herramientas, pues mira, yo te diría dos herramientas. Una, la formación humanística y la oración. Ya sé que no son nuevas herramientas, pero me parecen más importantes que la inteligencia artificial.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles crees, David, que son los retos de la Iglesia en cuestión de comunicación, más a gran escala?
Bueno, habría que empezar por decir cómo estamos, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, El periodista que ahora mismo se dedica a comunicar dentro de una institución como la Iglesia tiene un panorama ciertamente crudo y algunos incluso se atreven a decir desolador. Pues bueno, ya sabemos que la secularización es galopante, el tema de los abusos nos ha hecho muchísimo daño, la misma polarización de la sociedad, esto que decimos de la ideología, ¿no? La cantidad de gente que intenta apropiarse de la fe o de una institución como la Iglesia para hacer política. Todo eso pues nos ensombrece un poco el horizonte y a mí particularmente muchas mañanas, muchas tardes, reflexionando sobre esto, me pone bastante triste. Pero al mismo tiempo también tenemos un reto estupendo, que es que la Iglesia todavía tiene mucho que ofrecer. Nos creemos realmente que tenemos mucho que aportar, que la Iglesia sigue siendo una institución importante dentro de la vida social española, que tenemos muchos rostros, muchas personas, muchos nombres que comunicar, que dar a conocer, porque también son luz, también son esperanza. Tenemos que saber también que hay mucha gente con sed y con hambre de Dios que busca también en nuestros medios de comunicación y en otros en los que también trabajamos, pues eso que no ofrecen las instituciones políticas, por ejemplo, o desde otros ámbitos de tipo social o cultural, y que nosotros sí que podemos ofrecer. Y el reto está, yo creo, que también en que nuestra institución se crea el valor y la importancia que tienen la prensa, la comunicación, el periodismo dentro de estas estructuras que llamamos obispados, diócesis, parroquias, conferencia episcopal. Muchas veces yo creo que falta eso, sensibilidad para acogernos como profesionales realmente importantes dentro de la estructura de la Iglesia.
Afianzar una cultura comunicativa.
Sí, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, David. Ha sido un gusto escucharte, que compartas tu testimonio con nosotros. Así da gusto. Gracias y un saludo y hasta pronto.
Sí, pues.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que seguiremos charlando sobre la buena comunicación en el marco de la fiesta de San Francisco de Sales. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Sonic 3, una película estadounidense proveniente de la empresa nipona Sega, la tercera de la saga, que es, si cabe, más espectacular y muy divertida.
¡Vamos allá! ¡A liarla!
¿Qué es este pozo de la locura?
¿Eres el detective Pikachu?
¡Sí que se parece a un Pokémon!
Ha llegado la hora, Shadow. Por fin nos vengaremos.
¿Ahora hay dos cara huevos?
Doble de villanos, doble diversión.
¿Unas últimas palabras?
¡Uy, qué canica mágica más guapa! ¡Me muero de miedo! Tom, Maddie, necesitamos ayuda con una súper peligrosa y secreta misión.
Nos apuntamos.
¿Estáis preparados?
Con el poder de Shadow, podemos dominar a la humanidad.
Así es la vida, hay decisiones cruciales. Si eliges con el corazón, elegirás bien en lo importante.
¡Esto se acaba ahora!
El destino nos espera.
Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow. Un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta. Una película que mezcla muy bien animación y actores reales, de tono siempre familiar y comedido, y que contiene mensajes positivos sobre la familia, el compañerismo, el trabajo en equipo, la amistad y la capacidad de perdón. Por otra parte, critica la venganza, el egoísmo y la inmoralidad de determinadas investigaciones científicas. Es importante señalar, a pesar de su humor blanco e inofensivo, que hay una breve escena relacionada con Papá Noel, con la que los padres deben tener cuidado, por si dan más información de la que a ellos les gustaría. Ya sabéis, si os ha gustado la propuesta, podéis buscar la película en vuestras carteleras, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Y aquí estoy muy bien rodeada para seguir charlando sobre este tema tan apasionante de la comunicación en el mundo actual con sus desafíos y sus condiciones concretas. Sigue David con nosotros y tengo también con nosotros a dos invitados estrella. Ellos son Alba Monag, periodista en Cáritas Diocesana de Zaragoza y muy querida en esta casa porque ha participado en estos programas socio-religiosos durante mucho tiempo. Alba, bienvenida. Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Y también tenemos con nosotros a Luis Sierra, él es seminarista de la diócesis de Zaragoza, ya está en la última etapa y también es periodista, ha colaborado durante mucho tiempo con la archidiócesis de Zaragoza, con Iglesia en Aragón y actualmente colabora en el Heraldo de Aragón publicando noticias inspiradoras y de corte social. Luis, qué alegría, bienvenido.
Una alegría muy grande, muchas gracias.
Antes he presentado a nuestro patrón, recordando aquel mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada de Comunicación de 2023. Todavía estamos esperando que nos llegue el mensaje de este año de 2025. Lo retratábamos, ¿no? Y lo retrataba el Papa Francisco como el santo de la ternura, de la amabilidad, de la dulzura. Me gustaría, Alba, Luis, que nos contarais cómo valoráis esta cualidad de la ternura en la comunicación, tanto a nivel personal como profesional, Alba.
Bueno, pues yo creo que los comunicadores de Iglesia tenemos que embeber de esa ternura de la relación con Dios para poner nuestros dones al servicio de la Iglesia. Pues igual que el que se le da bien educar, estar con los niños, pues se dedica a la catequesis, de comunión, de confirmación. Bueno, pues nosotros ponemos nuestros dones, en este caso como periodistas, al servicio de una rama muy importante que la Iglesia se tiene que creer, que tiene que contar con profesionales adecuados, formados para llevar a esta labor en un entorno que ya sabemos que es hostil, pero bueno, que nosotros tenemos que sembrar de la forma mejor posible, que también ver que es una cosita de sembrar, ¿no? No sabemos si va a dar fruto, pero nosotros, nuestra labor es seguir estando presentes como comunicadores católicos en ese mundo.
¿Y Luis?
Todos los comunicadores hemos escuchado el momento en el que Marshall McLuhan defiende que el medio es el mensaje. Nosotros vamos más allá, o sea, desde la comunicación, también inspiradora en el sentido la que se quiere hacer desde la Iglesia, hablamos de que verdad y ternura van de la mano. No hay verdad del todo si no hay ternura, pero tampoco hay ternura y amor si no hay verdad del todo. Entonces, eso es una cosa que creo que es importante.
David, no sé si quieres aportar algo.
Sí, hombre, en este mundo en el que vivimos es fundamental tener en cuenta esas cualidades del santo, porque perdemos toda la razón en el momento en el que empezamos a polemizar o a discutir algo, o a contrariar desde el odio, desde la sinrazón, desde el resentimiento. Vamos a fijarnos en cómo lo hacía nuestro San Francisco de Sales con los calvinistas, que no debían de ser precisamente buenas piezas, ¿eh?
Ya te los contaba David sobre su trabajo. Alba y Luis, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? Alba.
Bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Yo me siento una privilegiada. Llevo ya muchos años dedicados a contar la labor que hace la Iglesia en la labor social, ¿no? Entonces, es un privilegio porque es verdad que lo tenemos un poco menos difícil que los que os dedicáis solo a la comunicación de la Iglesia, ¿no? Porque es verdad que somos recibidos bastante bien por los medios de comunicación. Eso tenemos que dar las gracias. Pero también es un entorno muy difícil, ¿no? Nosotros estamos en una pequeña línea roja siempre entre contar lo que hacemos sin exponer a las personas que atendemos o que acompañamos, exponerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento una privilegiada por poder trabajar para la comunicación en Cáritas, y yo creo que es importante que estas entidades de Iglesia apuesten por una comunicación profesionalizada dentro de sus equipos, ¿no? Uh-huh. Que esto no siempre lo vemos y es importante estar y estar bien.
En mi caso, precisamente este año cumplo 10 años, la primera década, comunicando desde la fe. Y creo que lo mejor que he podido sacar, las mayores gracias que doy a Dios en este sentido, es por poder contar la buena nueva. Hay gente que te dice por la calle, como periodista que lo saben, te dice, yo ya no leo los periódicos, yo ya no veo el telediario porque me da mala gana. Nosotros tenemos la oportunidad de contar la buena nueva, contar una buena noticia, y no siempre solamente desde las palabras del querigma, que también a veces, sino, como decías bien, desde la labor social de tantas personas, desde el bien que hacen tantos de modo desinteresado.
Yo siempre lo digo, tengo la suerte de que mi trabajo es contar las buenas noticias que tiene la Iglesia, ¿no?
Entonces,
eso es una suerte, ¿no? Por otro lado, el Papa Francisco, ¿no?, decíamos que sueña con esa comunicación eclesial que se sepa guiar por el Espíritu Santo, que sea amable, profética, que encuentre nuevas formas y modos, ¿no?, para anunciar. Y no sé si creéis que este sueño del Papa Francisco es irrealizable o que, por el contrario, ya se van dando pasos.
Claro que se van dando pasos, por supuesto, pero que tenemos que estar a la última en cuanto a tecnologías, en cuanto a contenidos, ser también consumidores de medios y saber tener criba, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es un sueño realizable. O sea, yo creo que cada vez somos más los que estamos adaptados a este medio desde el punto de vista de la vocación católica a la comunicación, y tenemos que estar confiados en que nuestra labor es importante y que la tenemos que seguir haciendo.
Efectivamente, solo hay que ver lo que hacéis aquí, en tu caso, Rocío, desde la COPE, con David en la Oficia, y... Porque antes os he citado a Magluja, me vais a disculpar las citas. Yo creo que a veces hay que volver también a las fuentes. Estábamos hablando de nuestro patrón, de San Francisco de Sales, y San Francisco tiene, en su famoso libro, Introducción a la Vida Devota, una cita que me ha gustado rescatar. Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien. Obrad siempre con tranquilidad y calma. Yo creo que de camino a esa petición del Papa Francisco, creo que debemos volver a la comunicación desde la paz, a la comunicación con paz, con tranquilidad, porque a veces ese deseo de conseguir clics, ese deseo de buscar... lo más favorable a la publicidad puede pasar factura en la comunicación.
¿En tu caso, David?
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Además, alienta mucho el hecho de que nuestro Santo Padre, bueno, pues también dedique su tiempo y su reflexión al hecho comunicativo en la Iglesia y hacernos lo más fácil, porque al final muchas veces nosotros lo que necesitamos es eso, palabras de aliento. Yo, por lo menos, desde que estoy aquí, yo llevo un año y medio tan solo en la Iglesia como comunicador, como bautizado y como implicado en mi diócesis y en mi parroquia durante mucho tiempo. Pero como comunicador es verdad que a veces desalienta mucho el panorama, y que el Santo Padre esté ahí pendiente de nosotros también alienta, sí.
Y un mensaje final rápido para esos periodistas jóvenes que se inician, ¿qué mensaje de esperanza, ahora que estamos en el tiempo de la esperanza, les daríais? A ver qué se os ocurre.
Sí, sí, yo Luis. Recuerdo mi primera época como periodista en la carrera y recién salido. Sed valientes, no tengáis miedo, sed rebelde, atrévete a luchar contra la línea de pensamiento único. ¿Por qué? Porque te vas a dejar llevar por los colores blanco y negro. Viva el color, sé libre y actúa también en tu profesión de comunicador con libertad.
Qué bueno.
Yo también cito al Papa Francisco cuando decía no balconen, ¿no? Pues la Iglesia les necesita, la Iglesia los necesitamos, así que esperamos su vocación al servicio de ella.
Tiene un componente de servicio el periodista, ¿no?
Es que si no, se pierde todo. Un periodista tiene que ser, sobre todo, buena persona. Mm. Sin ser buena persona no se puede ser buen periodista, no sé si lo decía Kapuscinski. Y desde luego contamos con un privilegio los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, y es que ese encuentro con Jesús nos hace libres. Y en la libertad, y en la verdad libertad, que es lo que decía San Pablo.
Pues muchísimas gracias a los tres, Alba, Luis, David. Ha sido un gusto teneros aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Feliz Día del Patrón y hasta pronto.
Muchísimas
gracias.
Un gozo.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.